Hay muchas personas que viven en una tormenta porque huyen de Dios, pensando que si beben o se drogan lo suficiente, si tienen el dinero suficiente o las relaciones suficientes, de una forma o de otra podrán silenciar su conciencia culpable que les remuerde. Pero no pueden hacerlo.
Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué tienen en común una piedra, una moneda, un árbol y un barco de pesca? Lo descubrirá en la edición para hoy de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Continuamos con la serie Las Sendas de Dios, con un recordatorio de cómo Dios utiliza cosas aparentemente insignificantes para guiar a sus hijos. Escuchemos el mensaje Lo que Dios usa.
El título de este mensaje es Lo que Dios usa. Hemos hablado acerca de que el camino de Dios es el mejor. Y también dijimos que uno de sus caminos es que Él siempre cumple su palabra. Otro de sus caminos es lo que Dios usa y que en ocasiones es muy sorprendente. Leamos ahora una historia que tal vez la mayoría de nosotros conocemos bien. Sucede que a un lado del valle está situado un gran ejército filisteo, y al otro lado del valle están los ejércitos de Dios. En ese momento, Saúl es el rey, y está en el valle. En el lado de los filisteos tienen a ese hombre llamado Goliat, que tiene la estatura de un gigante, con una lanza y una gran espada en sus manos y un escudero para cargar su escudo. Goliat se está burlando del pueblo de Dios y dice, «Envíen a alguien para que pelee contra mí, y si me vence, el resto se rendirá a ustedes». Y llega allí el joven David, y tal vez recordará que uno de sus hermanos le dijo, «¿Qué haces aquí? ¿Por qué no vuelves a cuidar de tus ovejas? ¿Por qué no vuelves a la casa?». Entonces, en el proceso de esa conversación que se produce entre ellos, David oye lo que está ocurriendo y lo que el rey ha prometido a la persona que esté dispuesta a enfrentarse a Goliat. Entonces, David se acerca a Saúl y le dice que él peleará. Por supuesto, Saúl le miró. Recordemos que Saúl era más alto que todos los demás en Israel, y se produce una conversación entre ellos. Quisiera que escuchemos este pasaje en particular que incluye lo que dijo David preparado para enfrentarse a Goliat. Saúl y todo su ejército estaban atemorizados, y nadie quería pelear. Vayamos por favor al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Dice así. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. La meta que tenía David era proteger el nombre de Dios. Entonces, escogió 5 piedras. Y alguien puede pensar, ¿por qué 5? ¿Fue porque tenía miedo de fallar? No. David pensó, por si acaso tiene otros 4 hermanos, tengo una piedra para cada uno. Sigamos leyendo en el capítulo 17, versículos 41 al 47. Dice así. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Mire, lo que David hizo fue burlarse de Goliat. Hizo que Goliat se enfureciera, y lo que sucede si alguien se enfurece en una batalla es que se desconcentra un poco. Sigamos leyendo hasta el versículo 50. Dice así. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió y tomó su espada, y la Biblia dice que le cortó la cabeza. En aquellos tiempos, el combate era cuerpo a cuerpo y era sangriento. ¿Y qué hizo David? Mató a Goliat. Ahora bien, podría usted preguntar qué es tan importante acerca de eso. ¿Qué es una piedra? Esa piedra, en las manos del joven David, triunfó sobre un gigante y el ejército filisteo. El propósito principal de Dios era el siguiente: defender el nombre de Jehová Dios. Siempre hay un propósito. Eso fue lo que Dios usó. Una simple piedra en las manos de un joven que amaba a Dios y no iba a quedarse a un lado y escuchar que el nombre de Jehová era deshonrado y burlado. David arriesgó su vida, pero tenía una sensación de seguridad extraordinaria y Dios usó esa piedra para triunfar en una pelea en la cual el nombre de Dios estaba en juego. Amable oyente, piénselo. En ocasiones usted cree que Dios no puede usarle. Si pudo usar una piedra, puede usarle a usted. Usó una piedra en las manos de un joven con una honda y derribó al gigante. ¿Podría ser que Dios le ha estado instando a entregar su vida a él para que pueda usarle? Sin embargo, usted ha dicho no. No encaja en su calendario y usted cree que no es propio de su temperamento. No quiere usted hacer eso. Piensa que Dios no podría hablarle porque usted no es así. La mayoría de las personas pierden su mayor oportunidad de recibir la mejor bendición de Dios porque se requiere de ellos algo que creen que no encaja. Piensan que lo que Dios les está llamando a hacer no cabe en cómo son ellos. Si yo le dijera a usted que me buscara una piedra, hay muchos lugares donde se pueden agarrar. En el caso de David fue necesaria una sola piedra y fue elección de Dios. Amable oyente, le sorprendería lo que usted tiene, lo que posee, que Dios podría usar si se lo entregara, si le permitiera que lo hiciera. Fíjese que podríamos acumular toda la riqueza del mundo, todo lo que podamos pensar. ¿Y cuánto valor tiene? Es muy valioso. Ahora, permita que le haga una pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a sacrificar su vista, su oído o su boca? ¿Estaría dispuesto a sacrificar sus piernas y no poder volver a andar? ¿Sacrificaría sus brazos? ¿Estaría dispuesto a sacrificar todo eso a cambio de un montón de riqueza? No lo hará si está en sus cabales. Ahora bien, lo único que Dios quiere es a usted. Tan solo le quiere a usted. Amable oyente, quisiera preguntarle si usted ha entregado su vida a Dios hasta el punto de estar dispuesto a decirle: Señor, no sé lo que quieres hacer con mi vida, pero me pongo a tu disposición para que hagas lo que tú quieras. ¿Sabía usted que eso es lo que Dios quiere oír por encima de todo lo demás? Él no quiere oír acerca de cuántas cosas hace usted por Él o lo mucho que ofrenda para Él. No quiere oír acerca de todas las cosas que usted ha hecho y cuánto ha orado. ¿Sabe usted lo que Él escucha? Escucha cuando usted le dice: Aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras y úsame como tú quieras. Todo lo que tengo es tuyo. Me pongo a tu disposición para cualquier cosa que sea tu plan y tu propósito para mi vida, para lo que tú quieras lograr en mi vida y por medio de mí. Puede que piense que usted no es más valioso que una pequeña piedra. Pero fíjese en lo que hizo la piedra para la nación de Israel y para la reputación de Dios. Usted no sabe lo que Dios hará con su vida a pesar de su edad, a pesar de lo que esté sucediendo en su vida, si usted se la entrega a Él. Y debe entregarla por completo, no la mayor parte. Porque si yo entrego la mayor parte de mi vida, no significa que me entrego por completo. Debemos dar a Dios todo de nosotros. Quisiera que piense en una cosa más, en otro incidente en la Biblia del que podríamos pensar que tampoco es tan importante. Si se pregunta por qué uso todas estas ilustraciones, le diré simplemente que es porque no podemos meter a Dios en un molde. Dios es tan único que puede usar las cosas más pequeñas para llevar a cabo su obra. Y podemos ver que en cada una de esas cosas, Dios tiene un propósito. Dios está haciendo algo. Mire, usted puede vivir 40 años de su vida y de repente mirar atrás y pensar, Dios no sabía que estabas haciendo eso. Como no podemos ver los resultados hoy, en ocasiones queremos decir que nuestra vida es insignificante. Vayamos al Evangelio de Marcos. En esta ocasión, el Señor Jesús está sentado cerca del templo y se acerca a una viuda. Leamos en Marcos, capítulo 12, versículos 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, «De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento». Mire, no es cuánto damos, sino el espíritu con el cual damos. Nuestra motivación. Ella lo dio todo. Y alguien puede decir, ¿se refiere usted a que debo dar todo lo que tengo? Amable oyente, cuando estamos entregados a Él por completo, le damos todo. Él es quien decide qué tomar de nosotros y también cualquier cosa que quiera usar. Fíjese que la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es mi actitud? ¿Estoy dando lo mejor de mí? ¿Le he entregado todo a Dios? ¿Me he rendido y he firmado en la línea diciendo, todo a Cristo yo le rindo? Siempre le amaré y confiaré en Él, y cada día en su presencia viviré. Todo a Jesús, no la mayor parte. Todo a Jesús, no algo. Todo a Jesús, no un poco. Es todo. Ese es el propósito de todo esto. Dios usa las cosas sencillas para recordarnos algo. Vayamos ahora a Lucas capítulo 5. Es probable que recuerde esta historia, y he intentado usar ejemplos que usted podría recordar. Observemos que en este pasaje Jesús está predicando en la orilla. Lo que sucede es que, si estamos delante de una multitud, las personas que están atrás, ¿qué hacen por lo general? Quieren acercarse un poco más, de modo que empujan un poco a la persona que está adelante para poder estar más cerca. Pues bien, acto seguido, Jesús tiene sus pies en el agua. Entonces ve las barcas de pesca que están ahí, y como la de Pedro está vacía, le pregunta si podría utilizarla. Después se sube a la barca y la aleja un poco de la línea costera para así poder ver a las personas cara a cara un poco mejor. Ahora pueden oírlo mucho mejor, pues la ligera brisa marina transporta mejor su voz. Ahora bien, es muy probable que Pedro dijera, «Sí, puedes usar la barca». Y cuando Jesús terminó, dijo, «Ahora salgamos a pescar». Puedo imaginar, porque eso es lo que indica y da a entender la Biblia, que Pedro diría, ¿salir a pescar? Estuvimos toda la noche pescando y no sacamos nada, y durante el día no es un buen momento para pescar. Sin embargo, probablemente lo dijo con la cabeza gacha, porque estaba poniendo una excusa a Jesús. Además, es probable que pensara, él es carpintero y yo soy pescador, y él me dice que salga a pescar. Supongamos que Pedro hubiera dicho, no voy a salir a pescar. Ya estuve pescando toda la noche y no voy a salir ahora. La pesca era su medio de vida y pescó más peces en un breve periodo de tiempo que los que había pescado en toda su vida. O sea, fue la pesca más exitosa que consiguió. Dios decidió no solo usar su barca como una plataforma para el Evangelio, sino que también decidió bendecir a Pedro más de lo que había sido bendecido nunca en su estado financiero con solo una salida para pescar. Fue como si dijera, «Todo a Cristo yo le rindo, mi barca doy libremente. Siempre amaré y seguiré a este hombre el resto de mi vida». ¿Sabe usted a qué está esperando Dios? Usted está esperando que derrame sobre su vida sus mejores bendiciones y Él está esperando su entrega personal. Todo a Cristo yo le rindo. Siempre le amaré y confiaré en Él y en su presencia cada día viviré. He dicho tres veces esta frase y permita que ahora le haga esta pregunta. ¿Ha tenido usted tiempo para pensar, ¿a qué me estoy aferrando que no he entregado a Él? Quisiera mencionar una cosa a la que usted se aferra sin darse cuenta. Si le preguntara qué cosas son, podría decir dinero, casas, tierras, relaciones. Y lo único que es probable que nunca recordaría o pensaría es lo único a lo que se aferran muchas personas y no entregarán. Es algo que en realidad no poseen y es el tiempo. Usted no lo posee, pero se aferra a él. Dios quiere que le sirva a él de una forma o de otra, pero usted no tiene tiempo. Sin duda que no lo tiene. Dios es quien tiene su tiempo, pero usted lo está usando mal y se niega a ser obediente a él. Lo que sucede es que, cuando nos negamos a rendirnos, la bendición llega en proporción a nuestra entrega y rendición a Dios. ¿Quiere usted ser bendecido? Entonces firme esa hoja de entrega. ¿Quiere usted saber lo que Dios hará en su vida? Firme esa hoja. Usted ve lo que Él hizo con una cesta, con monedas o con una piedra. Firme esa hoja. Diga, todo a Cristo yo le rindo, y observe lo que sucede en su vida. Mire, podríamos continuar mencionando cosas, pero solo diré una más. Vayamos a Juan, capítulo 19, donde tenemos el relato que hace Juan de la crucifixión. Recordemos que los fariseos, los saduceos y Judas conspiraron contra Cristo. Al final, el Señor está delante de Pilato, quien ordena que sea crucificado. Fíjese en lo siguiente, amable oyente. De entre todas las cosas que Dios ha usado para llevar a cabo su plan extraordinario para la humanidad, Dios el Padre decidió usar un árbol. Dios hizo que su Hijo fuera clavado a un árbol. ¿Por qué supone usted que lo clavaron a una cruz? Pues bien, estar clavado a una cruz le situaba públicamente delante de todos, de modo que no hubiera ninguna duda sobre su muerte. ¿Por qué permitió Dios que Jesucristo muriera? Porque vino con ese propósito. Vino a entregar su vida en una cruz. De entre todas las cosas comunes y corrientes, fue en un árbol. ¿Para hacer qué? Para pagar la deuda de pecado del mundo y que cualquiera, sea quien sea, pudiera pedir a Dios que perdone sus pecados sobre la base de que el Hijo de Dios fue clavado en esa cruz, derramando su sangre y pagando nuestra deuda de pecado en su totalidad. Era solamente un árbol. Pero, ¿no les habría gustado a todos los árboles ser el árbol? Había otras dos cruces, una a cada lado de Jesucristo, pero esta fue la que Dios escogió. En la cruz, en el árbol, estaría clavado el Salvador del mundo, el Señor de señores, el Rey que vendrá y el Juez de toda la humanidad. Amable oyente, usted no sabe lo que Dios quiere hacer en su vida hasta que se entrega por completo. Fíjese que las cestas no piensan, las monedas no piensan, las piedras no piensan y las barcas no tienen mente propia. El pan y los peces tampoco tienen mente propia y el árbol no piensa. Dios usa cada una de esas cosas sin que haya ninguna pregunta o duda, pues están en sus manos. ¿Qué puede hacer Dios en su vida si usted está dispuesto a firmar la siguiente declaración? Todo a Cristo yo le rindo. Siempre le amaré y confiaré en Él, y cada día en su presencia viviré. ¿Qué hará Él por usted? Si puede usar una cesta de mimbre y puede usar un árbol, ¿cómo podrá usarle a usted con su mente, sus dones, sus talentos, sus habilidades, su tiempo y su vida? Hay solamente una forma de descubrirlo. Si usted se entrega por completo. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos porque no exigiste muchas decisiones, sino solamente una. Te damos gracias porque tu palabra da testimonio de las cosas extraordinarias que puedes hacer con una vida que está entregada por completo. Te pido que el Espíritu Santo hable hoy a esa persona, donde esté y quien sea que ha escuchado este mensaje, y comprenda que tú eres un Dios asombroso y extraordinario. Y sabes exactamente lo que somos capaces de hacer y de lograr. Lo único que tú quieres oír no es lo que hemos hecho, sino lo que haremos. Lo que quieres oír es lo siguiente: todo a Jesucristo yo lo rindo. Te pido que el Espíritu Santo grabe estas palabras en nuestros corazones y reconozcamos que vivimos con este potencial formidable delante de nosotros y consideremos esta pregunta. ¿qué hará el Dios de este universo conmigo si estoy dispuesto a firmar esta declaración? Todo a Jesucristo yo lo rindo. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hay muchas cosas buenas que podemos estar haciendo, pero es importante mantener las prioridades en orden. Este es el tema que abarca la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Lo que Dios usa, el cual forma parte de la serie Las Sendas de Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esta confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
Las emociones son un regalo de Dios, pero pueden llegar a ser un grave problema si dejamos que nos controlen. En la serie Cómo sanar los daños emocionales, el Dr. Stanley nos enseña cómo superar la ansiedad, la culpa, el temor, el desprecio, el enojo y el rencor. Para adquirir esta serie, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Puede ser que lo que está haciendo es algo admirable, pero ¿y qué de su motivación? ¿Es su motivación el servir? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Muchos de mis oyentes son estudiantes y van a la universidad para equiparse y confían que saldrán con una vocación que les permita vivir cómodamente. Pero permítame decirle algo. Si usted va a la universidad solo para vivir bien, está equivocado. La razón principal de vivir no es ganar más para gozar de la vida, sino es dar fruto con nuestra vida de tal modo que nuestro poderoso, omnisciente, omnipresente, amoroso, soberano y justo Dios sea glorificado y honrado. Y eso, amable oyente, no se aprende en la universidad. Permítame preguntarle, ¿qué diferencia ha hecho su vida en estos años? Quizás diga, bueno, es que estoy preparándome. ¿Se ha dado cuenta que mucha gente vive toda su vida preparándose y nunca están listos? Desdichadamente, esa es la forma en que algunos cristianos viven. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cuándo? La verdad es que para los creyentes cada día debe ser un día de dar fruto. Esto no quiere decir que cada día va a estar predicando o ganando a alguien para Cristo, pero sí que en algún momento de su vida empezarán a servir al Señor. Darán fruto por lo que hacen, por lo que hablan, por su servicio a otros.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Es fácil ver cómo Dios puede usar a alguien que lo ama y lo sigue. ¿Pero sabía usted que Él también usa a los que se le oponen? Mañana seguiremos con la serie Las Sendas de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.